En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Hoy es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, el ex madridista, ahora juventino, 17 goles en el Calcio esta temporada, cumple hoy 34 años. Y hoy también es el cumpleaños de Neymar, pero el brasileño lo celebró anoche. No sé qué tendrá preparado Cristiano para hoy, pero tiene difícil superar el fiestón que montó el brasileiro en París, con cerca de 500 invitados, todos ellos vestidos de rojo. Cuando le cantaron el cumpleaños feliz, Neymar rompió a llorar.
¡A sorpresa! ¡Él no vio que era ella!
¡Nada, querida! ¡Mucha felicidad! ¡Muchos años de vida!
A la fiesta de su 27 cumpleaños acudieron muchos de sus compañeros de equipo como Mbappé, Cavani o Dani Alves. Una fiesta que no ha gustado mucho en el PSG porque Neymar está lesionado. Cantó apoyado en una muleta o sentado en una silla de ruedas. Este es Neymar precisamente cantando ante sus muchos invitados. Algo está garantizado, los que acudieron a la fiesta se lo pasaron en grande. Ya sabéis, a esta hora, las 2 y casi 6 minutos, aquí en el partido de la una contamos las noticias del deporte. Mañana llega el primer puerto de montaña para el Real Madrid. Es el Barça y en el Camp Nou en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pendientes de la comparecencia de Santiago Hernán Solari, Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Enseguida vamos a escuchar en directo al técnico del Real Madrid ante este primer envite de la semifinal. Copera tiene a toda la plantilla disponible, todos absolutamente en perfectas condiciones, así que mañana será un once en el que Solari deba tomar decisiones importantes, no solo en cuanto al equipo titular se refiere, sino también incluso a la lista de convocados. Intentaremos escudriñar y sacarle algo antes de las horas previas al partido.
El Atlético, eliminado de la Copa, descansa hoy pensando ya en el partido del sábado contra los madridistas. Y hay buenas noticias para el Cholo Simeone, José María Bonilla.
Y es que los jugadores del Atlético de Madrid, como dices, tienen hoy jornada de descanso antes de comenzar a preparar el derbi del sábado ante el eterno rival. Y pese a que la enfermería se ha ido despejando de inquilinos, todavía hay varios jugadores en el dique seco, aunque Simeone puede recuperar de una atacada a tres futbolistas, el central uruguayo Diego Godín y los mediocampistas Saúl y Coque, todos ellos ultiman su incorporación y su recuperación.
Anoche en Vallecas el Leganés se llevó los 3 puntos gracias a 2 jugadas a balón parado, Nacho Colado.
Como ya hiciera en la Copa, el Leganés volvió a imponerse al Rayo en Vallecas. Brad Waite adelantó a los pepineros en la primera parte tras un saque de esquina. Empató Álvaro García en el 82 cuando el Leganés jugaba con un hombre menos por la expulsión de Nión, pero 2 minutos después En-Nesyri lograba el 1-2 definitivo también tras un córner. El Leganés salta a la zona media de la tabla, mientras que el Rayo sigue en puestos de descenso y rompe una racha de 5 partidos sin conocer la derrota.
Y en baloncesto hoy charlaremos con un protagonista muy especial, Carlos Sánchez Blas.
Sección de básquet de los martes para Fabián Coser en una semana que nos va a ofrecer un clasicazo de Europa, el CSKA de Moscú Real Madrid. Vamos a conocer más profundamente al escolta francés que aún no ha renovado para la próxima temporada.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera, nuestro ángel de la guarda, se ocupa de la producción y la coordinación. Y como siempre os recuerdo que esto es Onda Madrid y que estáis escuchando el partido de la una, porque aunque no os lo creáis, os lo pueden preguntar en cualquier momento. A esta hora, la 1:08, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es noticia de esta mañana, de hace unos minutos. El ex entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a 1 año de prisión, que no cumplirá, y a una multa de alrededor de 2,2 millones de euros por eludir el pago de 3.300.000 euros. A esta multa penal, 2.200.000 que le ha impuesto definitivamente el juez, habrá que descontar los 1.140.000 euros que ya había pagado en concepto de sanción administrativa, de forma que a Mourinho le queda pendiente el pago de 1 millón de euros. El técnico, pues, reconoce los hechos ante el Tribunal de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid. Condenado, pues, a 1 año de prisión que no cumplirá y a una multa de alrededor de 2.200.000 euros, José Mourinho. Vamos con el Barcelona-Real Madrid de mañana en el Camp Nou a partir de las 9 en punto de la noche. Lo contaremos aquí desde el Estadio Barcelonista en directo en el partido de la Onda a partir de las 8 y media de la tarde. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y en Valdebebas está Carlos Rodríguez, pendiente de la comparecencia de Solari, que todavía no se ha producido. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos. Es inminente ya, ¿eh? Ya nos han dado el aviso de que está subiendo hacia la sala de prensa, así que yo creo que en un minuto va a comenzar la conferencia de prensa previa de Santiago Hernán Solari.
¿Qué puedes avanzar del entrenamiento de esta mañana? ¿Algún elemento interesante?
Todos bien, lo mejor es eso, que están todos bien. Bueno, incluso Vallejo, que ayer hizo parte del entrenamiento ya con normalidad, también hoy lo ha comenzado con normalidad. Bueno, es un jugador que evidentemente no va a estar en la lista de convocados ni siquiera, va a ser uno de los descartes, pero vaya, el resto de futbolistas todos a disposición de Solari, salvo que haya pasado algo evidentemente en la parte final del entrenamiento que nos vayan a revelar ahora en la conferencia de prensa, pero si no, están todos absolutamente disponibles, así que bueno, va a tener que tomar decisiones trascendentes, ¿eh? No solo para conformar el once inicial, sino la lista de convocados de la que se van a quedar fuera futbolistas importantes, así que vamos a ver por dónde tira Solari, aunque eso no lo sabemos hasta mañana, que ya está sentado aquí en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Primera pregunta para el entrenador del Real Madrid.
Clásico. Clásico es un partido entre dos equipos con gran rivalidad deportiva. Y en particular a mí, para mí clásico significa River Boca, significa Inter Milan, significa Peñarol Nacional, significa San Lorenzo Huracán, por supuesto significa Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Atlético Madrid también.
Buenos días, Santi. José Luis Sánchez de La Sexta. Empieza unas semifinales de Copa en la que se ha confeccionado un calendario en el que el Real Madrid siempre juega tanto la ida como la vuelta con un día menos de descanso que el Fútbol Club Barcelona. ¿Te ha sorprendido esta confección del calendario?
Bueno, cuanto menos es curioso, pero nosotros no confeccionamos el calendario y esa es una... Son cuestiones que debe responder quien lo confecciona, que en este caso es la Liga. Nosotros tenemos que ir y tenemos que jugar y tenemos que dar nuestra mejor versión.
Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arraez, de la cadena SER. ¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible?
No hay indiscutibles en el fútbol.
Allí. Hola, Santi, Juanma Sánchez, de Radio Nacional. Quien pase la eliminatoria contra... ¿El Barça saldrá fortalecido de cara también a la Liga y a la Champions al resto de la temporada? Y evidentemente, por lógica también, el que pierda, el que no pase esta semifinal de Copa, quedará dañado. Gracias.
Bueno, son competiciones diferentes. Evidentemente, nosotros las queremos ganar todas y le pondremos nuestro máximo empeño y la misma concentración y la misma seriedad y el mismo fútbol que le venimos poniendo a los partidos anteriores. Lo importante es eso, cómo afrontemos nosotros la eliminatoria, que la debemos afrontar como afrontamos las eliminatorias anteriores o los partidos recientes de Liga. Luego, evidentemente, tenemos otra competición el fin de semana y una distinta a mediados de semana, pero no podemos pensar en ello. Tenemos que poner el foco en lo importante para nosotros es el partido de mañana.
Hola, Santi. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Acumula ya en el banquillo 23 partidos, 18 victorias, un empate, 4 derrotas. Pero ahora llega la hora de la verdad, se acerca el final de las competiciones. ¿Tienes internamente la sensación de que te la juegas en estos próximos días?
A nosotros nos encanta la competición, por eso nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Desde que somos muy pequeños, como futbolistas o como entrenadores, nos encanta competir. Y para el que compite, la hora de la verdad es cada partido. Desde el primero, cuando arranca el año, amistoso, hasta el último. O sea, no hay diferencia entre un partido o el otro. Lo juegas con la misma naturalidad a todos. Y en todas las competiciones empiezas a sumar cuando empieza el año y terminas cuando se termina la última fecha. Así que así afrontamos los partidos anteriores y los que vienen por delante.
Hola, Santi, buenos días. Miguel Ángel Lara, de Marca. Están todos los jugadores menos Vallejo. ¿Es tu lista más difícil?
Bueno, Vallejo ya casi está, con lo cual estamos muy contentos porque estamos prácticamente todos. Lo voy a incluir a él también. Y sí, cuando están todos los jugadores disponibles es más difícil porque hay más jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Y esa, lo voy a repetir, pero es la parte... más dura, ¿no? O una de las partes más duras del trabajo del entrenador. Tener que confeccionar una lista en donde hay jugadores que no van a participar del siguiente partido. Pero hay otros que lo van a hacer. Y lo importante es que todos pongan su talento y su capacidad y su esfuerzo al servicio del equipo.
Alberto Navarro, RealMadrid.com. Mañana se enfrentan dos equipos que se conocen muy bien. ¿Qué partido imagina? ¿Espera alguna sorpresa táctica?
Eso nunca se sabe, porque nunca depende solamente de lo que proponga uno. Lo que esperamos es que sea un partido muy bonito, es un clásico, y que lo disfruten todos, ¿no? Y lo que esperamos es, por supuesto, hacer un gran partido, como lo venimos haciendo, y ganar.
Hola, mister. Edu Pidal, Onda Cero. Para un partido como el de mañana, que lógicamente no es un partido cualquiera, es un clásico frente al Barça, una eliminatoria de Copa, ¿qué importancia tiene la experiencia en un jugador como Gareth Bale a la hora de decidir si tiene que jugar o no? ¿Pesa la experiencia al haber jugado ese tipo de partidos, finales?
Todos los jugadores aportan lo que traen. Algunos aportan unas cosas, otros aportan otras. Algunos son más ofensivos, otros más defensivos. Algunos tienen más experiencias, otros tienen más juventud y frescura. Lo importante, te repito, es que estamos todos ahora y que todos tiramos hacia el mismo sitio y todos queremos conseguir las cosas que están por delante.
Hola, mister, aquí Nico de Vicente, Televisión Española. Yo quería preguntarte si ya tienes decidido el equipo que vas a sacar de titular o si tienes dudas en alguna posición.
Pues no te lo voy a contar.
Hola,
Santi, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca.
Lo siento.
Usted que nunca lo ha ocultado, siempre se ha declarado admirador de Messi. ¿Para usted sería un alivio que Messi no jugara mañana o prefiere que llegue y que juegue?
No, en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos. Eso es así.
Hola, Santi, Carlos Rodríguez, en directo para el partido de la Una de Onda Madrid. Ante la cantidad seguidilla de partidos que tenéis ahora importantes, mañana, el sábado, la semana que viene, el miércoles, cuando te sientas a pensar las alineaciones, los equipos, ¿te centras exclusivamente en el siguiente o realmente, bueno, vas englobando un poco todo para saber cómo puedes componer, dosificar? O si hay rotaciones, eso te lo va a decidir la propia competición, si hay golpes, sanciones, lesiones, ¿cómo lo estructuras?
Mira, el fútbol, evidentemente, no es nuestra obligación mirar todo, mirar el largo plazo, mirar el medio plazo, mirar el corto plazo. Os lo decía el otro día, ¿no? Mirar ayer también para ver qué se puede corregir. Pero después también la competición tiene su ritmo natural y provoca cosas que son imprevistas, con lo cual evidentemente no es imposible prever todo aunque uno se lo proponga. Así que es una combinación de ambas cosas.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante para Gol. Ayer emitimos en el golazo de Gol unas imágenes del final del partido, un no saludo de Isco a Chendo. No quiero que valore ese gesto porque al final es anecdótico, pero sí quiero, usted como entrenador, si se siente responsable de la frustración que atraviesa el jugador.
Te repito, nosotros tenemos nuestra energía y nuestro foco, todos, el grupo, los jugadores, el cuerpo técnico, todos los que nos rodean, cuerpo médico, fisios, estamos todos enfocados en el partido de mañana, en el siguiente partido, y eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos importa.
Últimas dos preguntas.
Hola, ¿qué tal? Santiago, Fernando Herrero, Fox Sports. ¿Inquieta un poco de cara a la preparación del partido ese hermetismo que parece que hay en torno a la presencia o no de Leo Messi?
No, es que no, disculpa, no.
¿Inquieta ese hermetismo que parece que va a estar, no va a estar, todavía no se sabe, no está definido, eso influye para preparar el partido?
En absoluto.
Última pregunta.
Hola, mister Alberto Piñero, igual. El otro día justo le preguntaba por el calendario si quería que prefería tener tantos días de descanso como el Barcelona. No me contestó el otro día, hoy ya se ha dicho que es curioso la confección del calendario. ¿Cree que también es deliberado que el Real Madrid tenga menos descanso tanto en la ida como en la vuelta con respecto a Barcelona?
Esperemos que no, ¿no?
Muchas gracias.
Permiso.
Pues hasta ahí la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari, Carlos.
Sí, sí, la última respuesta no va a decir más de lo que ha dicho, que bastante es ya para ser Santiago Hernán Solari acerca de la confección del calendario y de las fechas. Con ese curioso creo que ha quedado bastante claro, pero ya en más no se va a meter, porque lógicamente, bueno, pues sería polemizar quizá en exceso y ya sabemos que a él no le gusta.
Sí, sobre el tema de los descansos, que efectivamente en este caso en la ida son 24 horas menos en el caso del Real Madrid con respecto al Barcelona, y parece que en la vuelta se produce algo muy más parecido, ¿no?
Sí, sí, en la vuelta, en esta ocasión creo que van a ser 26 horas más o menos a favor del Barcelona, y creo que de cara a la vuelta van a ser 28 y media. Así que, hombre, pues a este nivel y con tantos partidos y tratándose de fútbol de élite puede tener una repercusión, ya veremos, ¿no? Al final todo esto depende siempre del resultado final, claro.
No ha dejado una sola pista sobre el 11, le han preguntado si Vinicius era indiscutible, he dicho que no hay indiscutibles en el fútbol, le han preguntado si la experiencia de Bale era decisiva para jugar, ha dicho que cada futbolista aporta cosas diferentes al equipo, por tanto tampoco por ahí ha habido manera de cogerle, y en lo único que sí ha dicho es que le gustaría que jugara Messi, que todavía no sabemos si lo va a hacer, y que compone el equipo pensando en lo de mañana, pero también pensando en lo siguiente, pero es verdad que luego puede haber sanciones o lesiones que te puedan comprometer lo que tenías pensado de antemano. Seguimos con la duda que teníamos de Vinicius o Bale, el resto más o menos lo tenemos claro, con alguna posibilidad tal vez para Llorente en el centro del campo por Casemiro, pero el único que lo sabe realmente es el entrenador, que es el que compone lo que viene a continuación, Carlos. Claro.
Sí, yo creo que él lo tiene claro, de cara a mañana lo tiene claro, como ha respondido también a un compañero, no va a decir el equipo, ni siquiera va a dar una pista acerca de lo que va a poner mañana. Para mí hay tres dudas más o menos importantes, yo creo que hay una en el lateral izquierdo, aunque creo que va a ser para Marcelo esa titularidad, pero podría albergarse también la posibilidad para Reguilón. La otra, la que tú comentabas, en el centro del campo, Casemiro Llorente, creo que tiene más opciones Casemiro, aunque también pensando en el partido, el derbi del sábado contra el Atleti, va a ser un partido de rascar ahí en el centro del campo, pues es posible que Casemiro también tenga muchas opciones de jugarlo. Y luego lo que decíamos, ¿no? La banda izquierda. Creo que por rendimiento no hay duda.
No, está claro.
Por rendimiento no hay duda. que es para Vinicius. Y Bale debería esperar en el banquillo. Ahora ya, si él valora otro tipo de cosas, como se le ha preguntado, ¿no? Como experiencia, como es gol, como es lo que ha vivido ya Bale en partidos de estas características, quizás se decante por él. Pero vamos, a día de hoy, por rendimiento, yo creo que no hay demasiadas dudas sobre lo que tiene que hacer y exponer al brasileño.
Blas, ¿tú crees que se inclinará por Vinicius o por Bale?
Yo creo que va a jugar Vinicius. Creo que Solari toma decisiones. Me cuesta mucho pensar, ¿no?, que Bale sea suplente en los dos partidos, el del Camp Nou y el del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pero si atendemos a las decisiones que suele tomar Santiago Solari, por características, por colmillo, que es un jugador interesante para jugar en el Camp Nou con espacios, creo que Vinicius va a ser titular y seguramente Bale salga en la segunda parte, que muchas veces no valoramos desde el periodismo la función que tienen los jugadores que aparecen 20, 30 minutos con un equipo desgastado. Creo que el Madrid tiene argumentos para futbolistas titulares, en este caso Vinicius Junior, y también para que Bale sea determinante o pueda ser determinante en la segunda parte.
La otra gran duda del partido, y muy importante, si Messi va a estar o no va a estar. El Barça se entrena esta tarde a las 6 en punto de la tarde, a las 5 ofrece conferencia de prensa Ernesto Valverde, el entrenador de los culés. Nos escucha nuestro compañero Ramón Salmurri en Cataluña Radio en Barcelona. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
No sé si tienes la bola de cristal. ¿Jugará Messi o no jugará Messi?
Esa bola solo la tiene Leo Messi, eso es lo seguro. Esta es la gran incógnita, lo decías tú. Messi no está lesionado, no tiene ninguna lesión en la pierna, estamos hablando solo de una contractura. Ayer realizó trabajo al margen y hoy es el día en el que se debe decidir su participación y cuál va a ser, no solo si juega o no juega, sino cuántos minutos puede hacerlo. Lo que tienen claro tanto Messi como el Fútbol Club Barcelona es que no se va a correr ningún riesgo. Estamos hablando de la ida de las semifinales de Copa, es verdad que es un clásico, pero queda mucho por delante y no hay ningún tipo de prisa.
Esa es la clave, ¿no? Si van a correr algún tipo de riesgo o no. Y realmente, sinceramente, pensándolo de manera fría, creo que no merece la pena. Es la ida, hay partidos muy importantes por ahí y si al final una contractura se convierte en una lesión más importante, lo vas a maldecir después, ¿no?
Está claro, y aquí hay las dos caras de Messi. Es un jugador que en frío esta temporada ya ha demostrado que
Ramón, se nos interrumpe la comunicación, si te puedes mover un poquito, igual ganamos ahí un poquito de cobertura. ¿Me escuchas? Le perdemos, a ver si lo recuperamos en un momentito. Estaba diciendo que no van a querer correr ningún riesgo, o acaba de decir Solari que él prefiere que juegue Messi. Yo supongo que estas cosas se dicen un poco con la boca pequeña, ¿no? Porque al final, es verdad que sin Messi le metieron 5, sí. Pero Messi al final es un peligro constante cada minuto que está en el campo.
Sí, aunque yo creo en esto del Toro, viendo por ejemplo también el tramo de partido que jugó el otro día Messi tocado, que es mejor que juegue Messi tocado y con dudas que no juegue Messi, sinceramente. A pesar de que muchos dicen, no, bueno, es que Messi cojo es más que, no sé, cualquiera que se les ocurra. Bueno, yo ahí tengo mi particular pedrada. Yo, si Messi está tocado y tiene dudas, pero quiere arriesgar, me parece fenómeno. Yo creo que eso al final a él le va a hacer jugar ahí con algo en la cabeza y bueno, puede tener una falta, evidentemente, puede tener un remate.
Fenómeno para el Madrid, dices, claro.
Digo, hombre, claro, evidentemente, fenómeno para el Madrid desde el punto de vista madridista. Sí. Pero entiendo que es mejor, de verdad, si él quiere forzar, que fuerce. Yo creo que eso es bueno para el Madrid porque, bueno, pues con 11 sanos y en perfecto estado, también ha demostrado el Barcelona que le puede hacer mucho daño al Madrid.
Es un poco fútbol ficción, pero seguramente si Messi no se hubiera lesionado con el partido 2-2 frente al Valencia, el encuentro tendía para la remontada del Barcelona. Yo creo que él bajó el pistón y puso el freno de mano porque estaba tocado. De todas formas, es una lesión extraña porque sí, es de carácter muscular, pero no viene provocada por un latigazo, por un esfuerzo.
Es un golpe,
sino por
un rodillazo.
Es decir, sí, hay contusión, claro. Hay hematoma. Yo creo que Messi, como todos los futbolistas de élite, se conocen y él va a saber en qué tanto por ciento está para jugar el partido.
Estamos de nuevo en Barcelona con Ramón, creo que ahora le escucharemos. Ramón, ¿me escuchas?
Sí, ¿qué tal?
Me decías que Messi no va a querer arriesgar y que no merece la pena, entiendo, ¿no?
Aquí hay dos caras, la del Messi en caliente, que es el día del Valencia, por ejemplo, en el que sufre el golpe de lato que comentabais ahora, y ahí Messi le cuesta más apartarse del equipo, porque está remontando, porque necesitan los 3 puntos y decide seguir jugando, en una decisión que puede ser o no cuestionable. Pero esta temporada, en frío, cuando la cosa se calma, cuando está más tranquilo, cuando no hay partido de por medio, pues está eligiendo mejor y en ese sentido apuntaría a que se lo va a tomar con más calma. Eso sí, es un Barça-Madrid y Messi es Messi.
Y la última pregunta, ¿cómo está Dembélé, que estaba con amigdalitis? ¿Llega al partido? ¿Cómo está?
Pues
es muy justito. Para jugar los 90 minutos casi descartado, pero veremos si Valverde, ahora lo comentabais, ¿no? La importancia de tener un banquillo que pueda cambiar las cosas. Pues, uh-huh. pues Dembélé estaría en esta línea para jugar 30 minutos, no más.
Ramón, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Comunicación en directo con Ramón Salmurri, compañero de Cataluña Radio. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, pues que si Peliagudo es el 11, también banquillo. Es la lista, ¿eh?
Sí.
Cuidado, porque ahí puede haber gente que se caiga y, bueno, pues el caso Isco, lógicamente, lo tenemos todos en mente, porque es que, poniendo por el caso que fuera este el equipo, Keylor, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius, a mí me salen seguros en el banquillo Courtois, Nacho, Llorente, Bale y Asensio, y luego me quedarían solo dos puestos libres.
Sí.
Puede ser uno para un lateral, porque solo estaría Nacho como defensa, Reguilón u Odriozola. Y hombre, Ceballos últimamente suele ser un futbolista con el que cuenta mucho Santiago Hernán Solari, con lo cual se quedaría fuera Isco. Es verdad que a lo mejor a Ceballos le deja fuera pensando en el partido del sábado en el Metropolitano y puede meter a Isco. Bueno, cuidado, que también ahí va a haber mucha amiga mañana cuando conozcamos la lista.
Carlos.
Sí, un apunte respecto al clásico. Hace década y pico o tres lustros se hablaba mucho de la localía en este tipo de partidos. La historia reciente demuestra que pinta poco la localía. Es más, creo que el Madrid ha ganado más veces en el Camp Nou que en el Bernabéu y viceversa. Me parece que ya no es un factor decisivo y a una eliminatoria a 180 minutos creo que tampoco lo va a ser. Pinta un partido abierto, a dos partidos abiertos, y el Madrid está capacitado para ganar en el Camp Nou o sacar un empate, igual que el Barcelona en los últimos años ha ganado y en ocasiones se ha paseado por el Bernabéu.
Pues mañana nos lo contará Carlos Rodríguez desde Barcelona, desde el Camp Nou, a partir de las 8:30, partidazo entre el Barça y el Real Madrid. Carlos, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Cerramos comunicación con Valdebebas. Es noticia también en el Real Madrid en las últimas horas. Sergio Ramos, que anoche estuvo en la tele, en El Hormiguero, y dijo cosas interesantes sobre lo que viene.
Una entrevista divertida, ¿no? Con su amigo Pablo Motos. Tienen una relación cerrada, se nota eso en la puesta en escena. Hizo de presentador, cantó, tocó la guitarra y habló de fútbol, de lo que le viene al Madrid. Por ejemplo, Barcelona, Atlético de Madrid y Copa de Europa.
Nos toca el Barça, que va líder también en Liga, nos ha tocado en Copa, y para hacer poco, pues el fin de tenemos el Atlético de Madrid, el derbi, en Liga, que lo tenemos prácticamente a dos puntos para, si ganamos, poder superarlo. Y a la vuelta de la siguiente semana tenemos Champions, o sea, se ha aglomerado un poco todo el calendario, pero ahora empieza lo bueno, y a mí como jugador, yo creo, y a los que llevamos mucho tiempo en esto, pues por decirlo de alguna manera, te pone, ¿no?
El Camero siempre ha marcado goles importantes en su carrera deportiva con el Madrid y también con España, pero su bagaje goleador de esta temporada es asombroso, suma 14 dianas.
Es un poco injusto porque siempre se quedan con los goles, ¿no? Y yo en mi caso sí, estos últimos años he tenido pues esa gran suerte también que a veces hay que tener para contribuir con goles, pero la gente se olvida, ¿no? Del trabajo defensivo que lleva un equipo, que necesita también para ganar, pero es cierto que yo desde pequeño pues he jugado en las posiciones a nivel ofensivo, y bueno, eso hace que en la plazoleta también haya estado muchas horas echándole, dedicadas, jugando uno contra uno, pues tengo, ¿no?, ese espíritu, y que también me gusta sumarme al ataque y celebrar algún gol, porque siempre es bonito dedicárselo a alguien cercano.
Vamos a destapar el tarro de la imaginación. Minuto 85, mañana en el Camp Nou, empate a uno, por ejemplo, penalti a favor del Madrid. ¿Tira Ramos a Lopanenka o no?
Forma parte del riesgo, de la adrenalina, eso hace que tenga más valor y hace que tenga más méritos, ¿no? Y al fin y al cabo es una locura que yo por dentro la llevo muy bien y me siento muy tranquilo a la hora de afrontar.
La noticia rosa de la entrevista es que anunció su próxima boda, 15 de junio en Sevilla, con Pilar Rubio, con la que ya tiene tres hijos, sin móviles.
¿Estás invitado del Toro o no?
No.
Si te invita, llévate el móvil ahí por debajo, que luego eso se cotiza al alza. Siempre claro, dicen que móviles no.
Neymar dijo ayer que móviles no, y hay imágenes por todas partes. O sea,
mejor que no hacer nada que no pienses que pueda trascender.
Por cierto, que hoy también cumple años Cristiano. Dice hoy la Notuto Sport en la portada que el regalo de cumpleaños de la Juve es que le va a dar para el año que viene a Marcelo, a Isco y a James. ¿Qué te parece?
No está mal, gente que le alimenta para meter goles. Cristiano, que ya no puede ganarlo todo porque cayó en la Copa, pero que prontito viene al Metropolitano.
33 sobre la una, estamos en el partido de la una en Onda Madrid. Una mínima pausa, estamos con el Atlético y con el Rayo Leganés de noche.
El partido de la una en Onda Madrid.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Primer puerto de montaña para el Real Madrid, el de mañana en el Camp Nou. Segundo puerto de montaña, el del sábado, 4:15 de la tarde en el Metropolitano. Hoy día de descanso para el Atlético, pero hay buenas noticias para el Cholo Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, porque la enfermería parece que se está despejando de adeptos. Recordemos que Vitolo y Felipe ya le dieron el alta médica la semana pasada. Incluso jugaron en el Benito Villamarín. Felipe todo el segundo tiempo. Y Vitolo, pues bastantes minutos de esa segunda parte. Ahora hay otros 3 hombres que están en la recta final de su recuperación, Coque, Saúl y Godín. Diego Pablo Simeone espera contar con los 3 para el encuentro ante el conjunto del Real Madrid, los que parece que van a llegar en mejor condición y los que casi con total seguridad van a poder jugar ante el Real Madrid son Coque y Saúl, y veremos definitivamente si el central charrúa Diego Godín puede también recuperarse y ser dado de alta para medirse al equipo de Solari.
Ojalá lleguen todos, mejor será el partido del próximo sábado. ¿Ha dado la lista el Atlético de Madrid a la UEFA de los octavos de final de la Liga de Campeones?
Sí, y con 2 novedades, evidentemente la de Álvaro Morata y la de Neuwen Pérez. Recordemos que este es un chaval, un central argentino, que está ahora mismo en el Sudamericano Sub-20. En cuanto que concluya su estancia allí, en ese partido que van a disputar el día 10, Argentina y Brasil, recalará en la capital de España y está inscrito como jugador de la lista A, es decir, de los primeros componentes de la plantilla del Atlético de Madrid. El único que se ha dado de baja, evidentemente, es Gelson Martins, que ha tomado rumbo a Mónaco.
Y ayer falleció una leyenda de los rojiblancos, Isacio Calleja.
Ahora Isacio Calleja, al retirarse, ha sido objeto de un merecido homenaje. Aquí le vemos vistiendo por última vez los colores de su club y posando junto a su efigie para el Museo de Cera. Antes de comenzar el encuentro homenaje entre el Independiente de Buenos Aires, campeón de América, y el Atlético de Madrid, Isacio Calleja saluda al público y se despide de sus compañeros de equipo y de otros jugadores que se sumaron al acto vistiendo los colores rojiblancos.
Palentino, 82 años, una leyenda de los rojiblancos con el 3 a la espalda.
Sí, estamos hablando precisamente de eso, de un auténtico mito, de una auténtica leyenda del Atlético de Madrid. Fue campeón de Europa con la selección española en 1964. De hecho, vistió la zamarra nacional en 13 ocasiones. Jugó en el Atlético de Madrid de 1958 hasta 1972, ganando 2 ligas, 4 copas y la Recopa de Europa de 1962 en Stuttgart. Finalmente jugó 425 partidos, que no está ni mucho menos nada mal, 425 partidos con la rojiblanca. Tras retirarse de la práctica del fútbol, se dedicó a la abogacía, fue procurador de tribunales y, evidentemente, todos los aficionados del Atlético de Madrid lo recuerdan como formador, formó con una fantástica línea defensiva junto a Rivilla y Grifa. Los tres formaron, como te digo, una línea defensiva realmente importante en los años 60.
Descansa en paz, Isacio Calleja. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo Leganés. La verdad es que el Lega le tiene tomada la medida al Rayo este año, ¿eh? Le gana prácticamente todos los partidos o las eliminatorias. 1-2 para el Leganés, 0-1 a los 35 minutos. Braithwaite, el danés, de cabeza en un córner que botó Jonathan Silva. Después, a los 58, se quedó con 10 el Lega por expulsión de Nion. Se le fue la cabeza en una agresión a Embarba. Empató el Rayo en el minuto 83. Disparo de Pozo, toca Nomerúo, despeja Cuellar. Y Álvaro García, que llevaba pocos minutos en el campo, empata. Y el 1-2, minuto 84, córner que saca Óscar Rodríguez. Cabecea en Nesiri, no toca ni Diego Reyes ni Di Santo y el balón entra mansamente. Así que las jugadas a balón parado marcaron el partido. Lo contó ayer Nacho Colado aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy
gran
buenas tardes.
Paso del Leganés, tres puntos muy importantes, ¿eh?
Sí, llegaban dos equipos en una dinámica muy distinta. El Rayo Vallecano, que había conseguido 13 de 15 puntos posibles. El Leganés, todo lo contrario, 5 de 15. Era el segundo peor equipo a domicilio del campeonato. Solo había ganado en Valladolid. Pero ayer se dio todo lo positivo para el conjunto pepinero. Yo creo que sorprendió la salida. Sorprendió porque presionó muy adelante a la salida del juego del Rayo Vallecano, robó muchos balones. A los pocos minutos, dos de los tres centrales del Rayo Vallecano ya tenían tarjeta amarilla y, lógicamente, sorprendió para bien el conjunto de Pellegrino, que se llevó una victoria muy importante que le coloca, mira cómo está la clasificación,
décimo tercero,
de haber podido estar en el descenso a la decimotercera posición.
26 puntos, 23 el Rayo, que vuelve a meterse en descenso. Mitchell estaba tocado después de la derrota, seguramente inesperada, porque el Rayo venía en magnífica dinámica.
Estamos en la pelea. Es verdad que es un palo grande, sobre todo porque jugamos en casa, porque nos tenemos que hacer fuertes aquí, y por el mal partido. Precisamente o solamente por eso, porque la sensación de jugar mal a mí me deja muy, muy tocado. Y veníamos compitiendo muy bien y hoy no hemos sido capaces de competir como nosotros queremos.
Debutó Di Santo de entre los nuevos y Medrán fue titular porque Comesaña estaba sancionado y él hizo la lectura del vestuario del Rayo.
Sí, precisamente de ese mal juego que hablaba Mitchell, sobre todo al inicio, se le preguntó a Medrán en zona mixta. Como dices, jugó por la sanción de Santi y Comesaña. Le preguntaron si hubo cierta dejadez o confianza en el inicio del partido.
No, hablamos en el vestuario justo lo contrario. Tenemos que salir a morder, aprovechar esta oportunidad que tenemos de ponernos por encima de ellos, de salir de ahí de la zona baja y nada. Han hecho mejor el trabajo que le pide el míster que lo que nosotros, los 11 que estamos en el campo, hemos hecho lo que nos pide el míster. Cuando no hacemos eso, pasa lo que nos ha pasado antes. Hemos intentado cambiar en la segunda parte, hemos tenido más ocasiones y bueno, al final no hemos podido remontar.
Palo para el Rayo y victoria de esas que te dan verdadero impulso para el Leganés, Blas, ¿eh?
Sí, de mucho valor y muy dañina para el Rayo, porque además no se podía permitir perder el partido. Ya no digo ganarlo, sino no perderlo con empate a uno, con...
Y con uno más en el campo.
Claro, se coloreaba, ¿no?, de franje rojo y a balón parado, demasiado fácil el Club Deportivo Leganés, que gana el partido y también la diferencia de puntos. De todas formas, si vamos hasta el Eibar, que es décimo, de los últimos 10 partidos, el Rayo y el Leganés son los mejores equipos de todos los implicados. Han sumado 17 de 30 el Rayo, 16 de 30 el Leganés, 16 de 30 el Atleti y, por ejemplo, Español y Girona, 4 de 30. Con esto quiero decir que incluso el Rayo, que está metido en descenso, sigue en la pelea y esto va a ser muy largo, en una salvación que se va a disparar como mínimo 40 puntos.
El Rayo perdió a Trejo por sanción, no jugará el próximo partido en Cornellá frente al Español. El Leganés recibe al Betis, que viene de ganarle al Atlético de Madrid. En el vestuario del Lega estaban muy subidos ayer, lógicamente, Nacho.
Sí, lógicamente, le salió un partido redondo, llevándose esa victoria tan importante, a pesar, como bien has dicho, de jugar media hora con un hombre menos por la expulsión de Nion, por una entrada dura a Embarbar. Pellegrino valoraba la importancia del triunfo y se quejaba de esa acción de Nion, que pudo costarle muy caro al conjunto pepinero.
Es muy importante, es un triunfo importante. Ahora no hemos hecho nada todavía. Obviamente que son partidos que te ayudan a dar un pasito más, porque cada tres puntos en primera división cuestan muchísimo. Pero bueno, hoy los partidos se definen por esos mínimos detalles que fueron para nosotros. Una pena, porque estábamos bastante bien en ese momento y bueno, nos metimos en problemas nosotros solos, queriendo buscar justificación en cosas que tienen que ser. Tenemos que ser más inteligentes. Ahora ojalá que lo podamos usar para aprender, que no vuelva a suceder.
Bueno, pues Nyon se va a perder ese partido ante el Betis por sanción, por todo lo que sucede en el partido, por la situación en la tabla, por ganar a un rival directo, por todo en general. Se le preguntó al capitán Bustinza, que decía en la zona mixta, que este partido debe reforzar la moral del equipo de cara a todo lo que le viene.
Sí, está claro, cuando empieza el partido, pues bueno, tratas de abstraerte un poquito. Al final sabes que bueno, que la clasificación está ahí, pero que lo que te lleva a ti poder ganar el partido es hacer las cosas como bien, se vienen trabajando. Pero es verdad que cuando acaba el partido y sumas, pues te ves reforzado y la verdad, como ya he dicho, pues bueno, cuando es así con tanto sufrimiento y con las cosas que nos han puesto de cara, pues la verdad que es muy bueno para el equipo.
Triunfo muy importante para el Leganés, insistimos, 1-2, se coloca en la 13ª plaza en fútbol internacional. En la Liga Inglesa, West Ham 1, Liverpool 1, aventaja el Liverpool en 3 puntos al Manchester City. Se aprieta, por tanto, la zona alta de la clasificación en la Premier Inglesa. Y el nombre del día es también este. Emiliano Sala, el futbolista ex del Nantes, iba a jugar en el Cardiff. Prácticamente la familia le da ya por fallecido. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. 15 días después de la desaparición del avión de Sala, ya no queda ninguna espera de encontrar al argentino con vida. Una vez hallados los restos del avión este domingo, el padre del jugador Horacio Sala ha reconocido, visiblemente emocionado, que ya no les quedan motivos para creer que su hijo siga con vida.
Y ahora se lo terminó la ilusión. Así que esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro y bueno, cheque, no queda más palabra para decir.
Además, el padre del jugador también ha querido dar las gracias a todos los que han ayudado en la búsqueda de su hijo. Tanto la familia del futbolista como la del piloto del avión en el que viajaba Emiliano Sala han pedido que se refloten los restos del accidente, aunque el coste sea elevado. Por el momento, las autoridades británicas trabajarán durante 3 días en la zona para investigar lo sucedido y valorar si finalmente es necesario reflotar el avión.
¡Triple!
Como cada martes, le dedicamos un amplio espacio al baloncesto aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Hoy Carlos Sánchez Blas está con un protagonista muy especial en Valdebebas, un escolta que viste de blanco y que lleva el número 1 en su camiseta. Blas.
Sí, aquí estamos en la Ciudad Real Madrid para charlar con un jugador que está afrontando desafíos individuales y colectivos muy importantes con el Real Madrid. Fabián Coser, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque llega lo bueno, llega la Copa, llega el tramo final de la Euroliga, llega la ACB. Es verdad que todo cuenta, pero cuando uno lisquea ya la Copa sabe que a partir de ahí vienen todos los títulos.
Sí, bueno, es para ser los momentos más importantes de la temporada. Vamos a no decir que era un calentamiento antes, pero era como muy importante empezar bien, pero ahora llegan los títulos y lo que importa mucho para que la temporada sea buena.
Desde fuera da la sensación que el equipo está más sano que el año pasado, que le han respetado más las lesiones y que incluso está mejor, sobre todo en la Euroliga.
Bueno, en la clasificación estamos muy bien y creo que mejor que el año pasado a este momento, pero es una carrera muy larga, pueden pasar muchas cosas. Lo que hoy, al día de hoy, sí, estamos más sanos que el año pasado, seguro. Pero bueno, yo toco madera que siga así.
Cuando uno se levanta por la mañana, viene aquí a entrenarse, viaja en avión, no sé, está con la familia, ¿sueña con ganarlo todo? Con decir, una temporada voy a intentar ganarlo todo con el Madrid.
Sí, yo creo que sobre todo durante el verano y durante la preparación, que es la motivación que tienes, ¿no? De ir a por los títulos durante todo el año. Luego, cuando empieza la temporada, no tanto, diría, porque vas más día a día, ¿no? Y sigues trabajando porque sabes que hay que hacer muchos esfuerzos todos los días para conseguir esos títulos y lo hemos vivido el año pasado y sabemos que hay que saber sufrir toda la temporada para levantar esos trofeos.
¿Te sientes querido por la afición del Madrid? ¿Sientes el respeto de la gente del Madrid que valora tu trabajo, más allá de que juegues un día 5 minutos, 30, o metas un punto, o metas 20?
Sí, la verdad que sí. Desde el primer día me sentí como en casa. Me sentí muy cómodo, primero por mis compañeros que me ayudaron, por Pablo y los asistentes. Pero es verdad que la afición me ha respetado muchísimo desde el primer momento. Les escucho durante todos los partidos. partidos y recibo muchos mensajes que haga un muy buen partido metiendo puntos o no.
Luces varios tatuajes en tu piel, pero creo que hay uno especial que reza en inglés, One Life, One Chance, como una oportunidad, una vida, una oportunidad, ¿no? Una vida, una ocasión. ¿Por qué ese tatuaje? ¿Cómo lo aplicas al mundo del básquet?
Bueno, es un poco una frase importante por mí, es algo que quiero vivir al día y quiero disfrutar de la oportunidad que tengo cada vez. Tengo un trabajo que amo, es un sueño de niño pequeño y lo quiero disfrutar y siempre acordarme cuando me veo en el espejo con este tatuaje que es lo que cuando tengo un día malo, pues saber por qué tengo que seguir luchando.
Aprovechaste la oportunidad en la final de la Copa de Europa en Belgrado, fuiste decisivo, tu gran partido con el Madrid. ¿Lo ves en vídeo de vez en cuando? ¿Te lo pones ahí en YouTube para emocionarte, ganar la Copa de Europa con el Madrid?
Lo hice este verano, pero la verdad que no lo miro más ahora. No hay que vivir en el pasado y si quieres conseguir otra vez momentos así, yo creo que pasa por el trabajo, no solo por lo que ha pasado y decir, bueno, es verdad que hay días que necesitas motivación y también cuando tienes menos confianza, saber que lo que puedes hacer porque ya lo has hecho, pero esto lo sé, ya estoy maduro en mi carrera y sé lo que puedo hacer.
Ya que estamos, Fabián, con la palabra oportunidad, hace mucho tiempo, cuando empezó todo, tuviste la oportunidad y casi el privilegio de que tu abuelo te enseñara a jugar al baloncesto, ¿no?
Sí, es verdad que me enseñó muchísimo él y mis padres. Desde pequeño tenía una pelota en las manos y ellos me han dado el gusto por el baloncesto, por estar todo el día con una pelota, teniendo la canasta y esto nunca se fue.
Pues nosotros, José María, aquí desde la ciudad de Real Madrid, tenemos la oportunidad de conocer al que luce el número uno en la camiseta blanca, Fabián Coser. Lo llaman Fab, aquí todos los compañeros.
Nosotros sí, sí. Le dejamos en Fabián. Fabián, un placer saludarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría conocerte un poquito más como persona. Es curioso tu caso, un francés que juega en Vitoria y conoce allí a la que luego fue su esposa, que es madrileña, ¿no?
Sí, así es.
Una curiosidad, cuéntanos.
Bueno, es verdad que la conocí una noche de Nochevieja. Uh-huh. Y estaba con mis amigos de Vitoria por aquí y la conocí esta noche. Y desde este momento empezó ella a venir a verme en Vitoria y hemos dado el paso de ir a bombear juntos y hoy es la mujer de mi vida.
Y ese es el motivo de que lleves el número uno en la camiseta, ¿no?
Sí, 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 nos conocimos el 1 de enero, así que es verdad que es un número. Cuando fiché por el Bomberg, el 5 que siempre llevaba estaba cogido y no podía escogerlo. Y aquí tampoco con Rudy, así que es verdad que me quedé con el 1, que es un número que me ha dado muchísima suerte en los últimos 2 años.
En honor a Lucía y al día que la conoció, curiosa manera de conocerla, además el primer día de un año. ¿Hay muchos deportistas franceses en Madrid? ¿Eres más amigo de Benzema o de Varane o te pasas al bando contrario y eres más amigo de Griezmann?
Oh, no, vale, ok. No, la verdad que nos vemos por Valdebebas, sobre todo en las comidas, hablamos y cuando tenemos la oportunidad de charlar un poco, pues siempre da gusto hablar francés un poco con gente así y siempre nos animamos para los partidos que vienen y los resultados que hemos hecho y me parece una oportunidad enorme conocer a esos dos grandísimos jugadores.
Eres un apasionado de las series, tengo entendido, ¿no? Y muy, muy seguidor de Juego de Tronos.
Sí, Juego de Tronos y muchos más, sí.
Y muchos más. Es más, creo que hay algunas madrugadas que te las has pasado en blanco viendo capítulos, ¿no?
Sí, sí, es verdad que soy un poco friki con las series, con videojuegos, mangas, todo esto. Y como tenemos bastante tiempo libre en los viajes, aprovecho para estar al día.
Y la última por mi parte. Creo que tenías una relación muy especial con Luka Doncic. Has dicho alguna vez que eras algo así como su niñera, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues que el año pasado era su compañero de habitación y es verdad que Luka es un niño. Va creciendo muy bien, ¿no? Pero es un niño y siempre quería jugar, quería hacer cosas en la habitación y yo ya, tenía 30 años ya y quería ir a dormir un poco antes que él. Así que sí, iba de niñera un poco.
Pero el niño está destrozando récords, ¿eh?
Sí, bueno, es que he visto que ayer estaba a un punto de llegar a 1000 puntos antes de LeBron James, así que bueno, le mandaré un mensaje, ha sido bueno porque no lo ha forzado.
Blas, continúa tú.
Sí, no, terminamos ya solo. Fabián, al hilo de Doncic, él te vacilaba el año pasado diciendo que te ganaba los concursos de triples. Habría mucho que discutir sobre eso, que por cierto había ahí pasta de por medio, ¿no?
Sí, bueno, no era concurso de triples, era concurso de medio campo. Y antes de cada partido hacíamos como un concurso con él y con Facundo. Y la verdad que todavía me debe dinero.
Que te lo pague, que tiene buena ficha, ¿eh?
Bueno, ya cuando nos veremos arreglaremos esto.
Bueno, con Luca tu relación es especial. Con Facundo, ¿qué dedicáis más tiempo? ¿A jugar a la PS4 o a pasear a los perros ahí que vivís en el mismo portal?
Bueno, estamos en crisis ahora mismo porque él se ha mudado, así que estamos un poco en crisis, pero ya, no, íbamos a pasear a los perros mucho juntos porque él ha tenido uno el año pasado, yo acabo de tener un nuevo, así que la verdad que estábamos paseando por el parque bastante tiempo.
Una cosa, Fabián, ¿valoras más este momento por aquel momento complicado que tuviste en 2013 cuando te detectaron un problema renal, no se sabía muy bien qué te pasaba y te llegaste a asustar?
Sí, es un tema ya olvidado, siempre lo digo cuando me preguntan, pero sí, he tenido miedo porque, bueno, yo no soy médico, no sé lo que me pasaba y la verdad que asusta cuando hablan de riñones, de corazón, todo esto, ¿sí? Así que estaba asustado, pero me quedé bastante tranquilo con otras opiniones de médicos.
Tú estás contento aquí, el Madrid está contento contigo, la gente te quiere aquí, vamos a decirle a la gente del Madrid, al oyente, que está cerca tu renovación. ¿Le damos una buena noticia o no?
Uf, no, todavía no hay nada. Hasta que ganemos más títulos ya veremos. Hay tiempo para todo, pero bueno, ojalá siga aquí.
A ti te gustaría, ¿no?
Sí.
Termino con 5 preguntas tipo test muy rápidas. Un jugador, el jugador que más te ha gustado, que más te ha enamorado, el con el que más has alucinado en el baloncesto.
Ginóbili.
Tu rincón favorito de Madrid.
¿Qué significa rincón?
Un rincón, un sitio al que te guste ir.
Bueno, me gusta mucho pasear por el centro con mi mujer, el Palacio Real por ahí.
Voy a ir a Francia este verano. Dime un lugar solamente para visitar y que no sea la zona bretona. Tienes que decirme otro sitio.
Niza, por el sur de Francia, sí. Es muy bueno.
Una comida.
Los crepes.
¿Y un pabellón? ¿El pabellón en el que más hayas alucinado por el ambiente, por, no sé, por algo que te haya calado?
En Belgrado, por Estrella Roja.
La Pionier, ¿no?
Sí, es el Pionier o el Grande, no me acuerdo.
Sí, Belgrado Arena o Pionier.
Sí, ese.
Bueno, Fabián, un placer. Blas, que te quedes aquí. Sí, perdona.
¿Me permitís una curiosidad?
Sí, claro.
Fabián, el otro día, en el partido contra el Fuenlabrada, cuando se cabrea el aso tanto en los tiempos muertos, eso asusta un poco, te pones las pilas rápido, ¿cómo reaccionas ahí?
Sí, porque reaccionas rápido, porque te da vergüenza el primer cuarto por lo que hemos hecho. Yo creo que el equipo no estaba preparado y la bronca era necesitada y creo que la reacción fue buena luego, así que tenía toda la razón antes.
Sí, pero vamos, lo digo en general, porque de vez en cuando la vemos, ¿no? Cuando se cabrea mucho.
Sí, bueno, es entrenador, para eso está.
Blas.
Nada, lo despedimos ya. No pediste palomitas, ¿no? Ni Coca-Cola, ¿no?
No, el día siguiente en el cine solo.
Un abrazo, Fabián.
Venga, gracias.
Fabián Coser, protagonista en el partido de la una. ¿Algo más, Carlos?
Lesione Tompkins en la parte posterior del muslo, descartado para Moscú. Está tocado Jules, ya veremos. Mañana Fuenlabrada, Liet Cabelli, su último partido de la Champions para el Fuenlabrada. Y el viernes, partidazo en Moscú, CSKA Real Madrid, clasicazo de la Copa de Europa.
¿Te gusta el fútbol sala, Carlos?
Me encanta el fútbol sala.
Pues sabes que hoy tenemos una cita extraordinaria. 7:00 p.m, Palacio de los Deportes, España-Brasil, los dos mejores del mundo frente a frente, con permiso de Argentina, que ganó el último mundial.
Te confieso que estaré allí porque no hay que perder una oportunidad de ver ese partidazo aquí en Madrid.
Haces bien, no cabe duda. 28 veces se han visto las caras los dos equipos, 15 triunfos para Brasil, 8 derrotas, o sea, 8 victorias de España y 6 empates. Esta tarde se ven las caras a las 7 en Cáceres. Se enfrentaron hace apenas 48 horas con empate a 2 definitivo. Este es uno de los españoles, Rafa Usín, en diálogo con Javier Rodríguez, hablando del partido de esta noche.
¿El espectáculo está garantizado?
Seguro, seguro. Ya lo vimos ayer en Cáceres. Al final estábamos muy motivados, con muchas ganas de poder poder vivir esto que no se va a volver a repetir y seguro que habrá un gran espectáculo. Y nada, con muchas ganas de que mañana esto esté lleno, que seguro que vamos a sentir el respaldo de todos los madrileños y poder hacer un gran encuentro.
Incluso Brasil parece que cuando se ponen los jugadores la casaca brasileña son otro rollo.
Es que yo creo que Brasil-España es muy difícil que haya un amistoso. Yo creo que en el momento que saltamos a la pista sabemos que lo que significa vestir cada uno su camiseta.
Y Ferrao, jugador del Barcelona, brasileño, una de las estrellas del equipo de la Canariña, ha hablado del partido, el mejor del mundo.
Brasil y España, hoy por hoy, el mejor partido que se puede ver, y poder estar aquí para jugar y ayudar a todo un país, a defender a todo un país, creo que es algo que tenemos que ser muy privilegiados para poder jugar este partido.
Aunque sea un minuto, lo disfrutará Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Los dos mejores del mundo frente a frente, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es un duelo único. 5 mundiales tiene la Canarilla, 2 estrellas tiene en el pecho nuestra selección española. Es el mejor partido de fútbol sala que se puede ver, a pesar de que en los últimos años, en las últimas competiciones, no han estado a la altura, pero sin duda hoy a partir de las 7, casi casi rozando el lleno, será una buena oportunidad para ver el mejor fútbol sala en la Comunidad de Madrid. Es España-Brasil a partir de las 7 en el Wizz Center.
¿Habrá lleno?
No creo, más de 10.000 seguro, nos lo aseguraban ayer, pero el lleno va a estar complicado, aunque nos quedará una bonita foto, seguro también.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esta mañana José presentado como jugador del Betis, le han preguntado si estaba gordo, si le sobraba peso, ha dicho esto.
Realmente estoy bien, yo he estado entrenando bastante, al fin. Desde que empezó la temporada en el PSG, yo he estado entrenando con el equipo en todos los entrenamientos, y desde que he llegado aquí del primer día me he puesto a entrenar. Mucha gente dice que si el peso, que si no el peso. Al final yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que poner fuerte de pierna para proteger mi rodilla y fortalecer bien.
Llevará el número 10 con la camiseta del Betis. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. A las 9 más deporte.